Reforzando tu Fe. Un programa producido para ayudar al cristiano a madurar en su fe. Bienvenidos.
Todos en nuestras casas poseemos al menos un espejo, en el cual nos miramos, en el que vemos si estamos bien presentados, si estamos bien peinados, si la ropa nos queda bien y si hemos combinado bien los colores. Al mirarnos en un espejo, podremos mirar con mucha facilidad si nuestros rostros están sucios. Juan Calvino dijo una vez que si queremos ver un reflejo acertado de nuestro carácter moral, vamos a necesitar un espejo de una clase muy diferente. Vamos a necesitar mirarnos a través de la ley de Dios. Entonces podríamos decir de una manera muy acertada que el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, la ley de Dios, funciona para revelar las manchas que están dentro de nuestras almas. Bienvenidos una vez más a su programa Reforzando tu Fe. Es un gusto estar con usted una vez más en este día. Es nuestra oración que este programa le inspire y le anime a buscar y hacer la voluntad de Dios y a darle la gloria a Dios con su vida. Vamos a continuar con esta serie titulada Los 10 mandamientos. Y en esta ocasión nos corresponde revisar cómo la ley de Dios funciona como un espejo. Pero primero vamos a iniciar con una oración. ¿Le parece? Dios Todopoderoso, gracias por el día de hoy, por permitirnos estar reunidos para poder escuchar de tu palabra. Padre, en este momento te pido que bendigas a cada persona que está escuchando este programa y que su fe sea reforzada al escuchar de ti, de tu palabra, de tus promesas, y que tu presencia, Espíritu Santo, llene y fortalezca la vida de tus hijos. Una vez más te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro último programa, habíamos revisado que la ley de Dios, los 10 mandamientos, revelan lo que Dios demanda del hombre, revelan la voluntad de Dios para su pueblo. Habíamos también revisado el Salmo 19 y cómo el rey David mencionaba cuánto amaba y cuánto se deleitaba en la ley del Señor. Queremos tener siempre en mente que la ley no es algo que Dios recibe de un juez de mayor jerarquía o que le es impuesto por un juez de mayor autoridad a él, sino que debemos siempre recordar que la fuente de toda la ley es Dios mismo. Él, el autor de la ley, Él es el dador de la ley, como el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, como el dador de la vida, de Él procede esta ley. Esto no es un invento de los hombres, esto no es un invento de la iglesia, tampoco de los pastores o ancianos de la iglesia. La ley procede de Dios. Entonces, cuando la gente está llamada a obedecer esta ley de Dios, los 10 mandamientos, están llamados a obedecerle a Dios mismo. Por eso habíamos mencionado que el Señor Jesucristo dijo, si de verdad me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que significa que debemos obedecer, poner por obra, aplicar dichos mandamientos a nuestra vida. Las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos indican la suprema y absoluta autoridad de Dios. Solamente Dios tiene la autoridad para poder obligar a las conciencias de sus criaturas. Solamente Dios tiene autoridad para decirle a sus criaturas lo que ellos deben o no deben hacer. Entonces, aquel que tiene toda esa autoridad es el autor, es el creador, es el dueño absoluto de todo lo que existe. Él es el dueño absoluto de todo el universo. Él es el autor de la ley, el que formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y como su dueño, Él tiene todo el derecho supremo para imponer obligaciones sobre su creación. Esta autoridad que posee Dios no le fue otorgada por voluntad popular, por un grupo que le estaba dando su consentimiento mayoritario. Por ello, cuando Dios ordena que algo se debe hacer, o cuando Él ordena que algo no se debe hacer. Como decía el doctor R.C. Sproul, la norma de las normas sin norma ha hablado. Y cuando Dios ordena algo, no existe una corte superior para apelar dicha orden. Entonces la ley de Dios viene de Dios, procede de Dios, y esta ley refleja su carácter. A medida que vayamos estudiando, que estemos avanzando y profundizando en este tema de la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta de cómo la ley nos muestra y nos manifiesta de una forma muy clara la justicia de Dios. En este siglo XXI, en donde parecería que la verdad ya no tiene un solo significado, en donde la verdad se ha convertido en algo relativo, nosotros con toda certeza podemos declarar que lo que es correcto o lo que es malo no es relativo. Por eso, cuando una sociedad trata de determinar lo que es bueno y lo que es malo, apartados de lo que Dios ha determinado que es justo o injusto, está condenada a vivir en la inmoralidad y bajo el justo juicio de Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es el carácter de Dios, lo podemos conocer a través de lo que Dios manifiesta en su ley. La Iglesia, históricamente, ha dicho que el pecado es una falta de conformidad con la ley de Dios. Que el pecado es la transgresión, el quebrantamiento, la violación o la desobediencia de su ley. A través de esta definición también podemos distinguir varios tipos de pecados: los pecados de omisión y los pecados de comisión. Cuando hablamos de un pecado de omisión, nos estamos refiriendo a una falla al cumplir algo que se nos había ordenado hacer. O sea, no hacer lo que debíamos hacer. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 17, declara: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado de omisión es un pecado que es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. Cuando hablamos de un pecado de comisión, en cambio, nos referimos a una falla al cumplir algo que se nos había ordenado no hacer, o sea, hacer lo que no se debía hacer. Pecamos activamente al violar directamente las prohibiciones que Dios ha puesto delante de nosotros. El Nuevo Testamento, que fue escrito en el idioma griego, utiliza la palabra hamartia, que se le podría traducir como perder la marca o no dar en el blanco. Y ahora nosotros conocemos lo que es pecado, porque la ley de Dios nos muestra lo que Él quiere y no quiere que hagamos. Esa es su ley. Entonces el acto de pecar está definido en términos de relación con la ley de Dios. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera ley? ¿Qué pasaría si no tendríamos los 10 mandamientos? Si no hubiera ley, no habría pecado. Porque una persona no puede ser declarada culpable de cometer un acto de pecado a menos que existiera una ley para transgredirla. El apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, en el libro a los Romanos, en el capítulo 7, empezando con el verso 7, dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Amados hermanos, la ley de Dios no es solamente un espejo que revela el rostro de Dios, su carácter y su voluntad. Es un espejo que nos sirve para mirarnos a nosotros mismos dentro de nuestra mente y corazón. ¿Cuántas veces nos vemos en un espejo diariamente? Inclusive las mujeres llevan en sus carteras espejos pequeños para mirar y revisar continuamente si están bien presentadas, si falta un poco más de maquillaje o si el cabello no está rebelde. Para ellas el espejo es un amigo inseparable y de mucha confianza, al que asisten con mucha regularidad durante el día. Aunque los hombres no llevamos espejos en nuestros bolsillos, aprovechamos de pronto los escaparates o ventanales para dar una pequeña mirada a nuestra presentación personal, lo hacemos como de reojo. Y los conductores de automóviles, de vez en cuando, echan una mirada al espejo para despejar cualquier duda, ¿verdad? Cuando el teólogo Juan Calvino dijo que la ley era como un espejo, él se estaba refiriendo a que podríamos tener un vidrio para revisar si tenemos alguna mancha en nuestra alma y que podríamos tener la plena certeza de que si ella mostraba algo, era verdadero. La ley no es pecado, pero nos hace conocer el pecado, expone al pecado como pecado. Todos nosotros somos pecadores y tenemos esa lucha personal diaria que nos lleva a buscar de la misericordia de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo dice que la ley decreta que codiciar es pecado, inmediatamente nos damos cuenta de algo, de nuestra propia debilidad, porque todos en algún momento hemos codiciado algo o alguien. Esa es nuestra condición pecaminosa. En el verso 8 continúa diciendo, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. El pecado produjo codicia. Si notamos bien lo que el apóstol está diciendo, es que hay algo detrás del pecado de codicia que está produciendo codicia. Y ese algo se llama pecado. Es como si Pablo lo tratara como un poder, casi como una persona que ejerce dominio, poder sobre nosotros. El doctor John Piper dice que el pecado busca oportunidades incluso en la santa ley de Dios. Y entonces utiliza esas oportunidades para producir pecados como la codicia, y es precisamente a ese deseo profundo que produce pecados lo que se le denomina condición pecaminosa. Se le conoce también como depravación. Usted puede llamarle de pronto condición caída. Los creyentes pueden llamarlo la corrupción restante, pero Pablo solo lo llama pecado. Todos los seres humanos que vivimos en esta tierra batallamos diariamente con el pecado. Y si usted quiere conocer con exactitud, con mucha precisión, la verdadera condición de su alma, si usted quiere tener un acertado reflejo de su carácter moral, entonces usted va a necesitar tener un espejo muchísimo más poderoso que aquellos que usted utiliza diariamente. Estamos hablando del espejo que es la ley de Dios, los 10 mandamientos. David dice en el Salmo 19, en el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Para nosotros, muchas veces no es tan fácil encontrar y descubrir nuestros propios pecados. A nosotros nos resulta muy fácil encontrar y descubrir los pecados en las otras personas. Con mucha facilidad podríamos enumerar los pecados de los que nos rodean. Sin ningún problema, la esposa puede describir alfabéticamente los pecados de su esposo. De la misma manera, el esposo puede describir detalladamente los pecados de su esposa. Los padres podemos enumerar de memoria los pecados de los hijos, y los hijos podrían describir sin ningún problema los pecados de sus padres. Como alguien dijo, siempre la culpa es de otra persona. Amados, podemos engañarnos a nosotros mismos al querer vernos a nosotros mismos como personas más justas. Comparándonos con otras personas, queremos vernos más nobles, más piadosos, más bondadosos. Pero cuando nos vemos reflejados en aquel que es el espejo perfecto, en la ley de Dios, vemos claramente las tinieblas que rodean nuestros pecados. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo en contra de las normas de la justicia perfecta de Dios? Permítame darle algunos ejemplos de pecados de omisión. La falta de perdón sería el guardar rencor a alguien, el robar, el mentir. Estos solamente son algunos de los ejemplos de lo que la ley de Dios nos exige, pero siempre buscamos maneras para justificar. Ahora, permítame darle algunos ejemplos de pecados de comisión: adulterio, chisme, blasfemia. Esto es solo como ejemplos de algo que nos rodea todo el tiempo y con los cuales muchas veces nos podemos llegar a sentir cómodos. En nuestro tiempo con Dios, me gustaría pedirle que considere todo lo que Dios pide en los 10 mandamientos. No tener dioses ajenos, no tener imágenes, no tomar su santo nombre en vano, guardar el día de reposo, honrar padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar. ¿Podría usted pensar en cuál de estos mandamientos le está fallando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó de este espejo de los 10 mandamientos, este espejo de la ley de Dios, y se examinó usted mismo y descubrió si estaba o no honrando a Dios con su vida? Recuerde usted que su relación personal con el Señor es muy importante y Dios espera que sus hijos pongamos por obra lo que Él ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes. Quisiera animarle a que usted memorice los 10 mandamientos y que medite en ellos en su tiempo devocional. Aprenda a mirar su vida a través del reflejo de la ley de Dios. Me gustaría también pedirle que lea el Sermón del Monte que predicó el Señor Jesús y que está registrado en el Evangelio según San Mateo en los capítulos 5 al 7. Y al leer este sermón, quiero pedirle que medite en lo que el Señor Jesús está enseñando. Y pregúntele al Espíritu Santo: Señor, ¿dónde están mis debilidades? ¿Y dónde están mis fortalezas? Comience a trabajar en sus debilidades y fortalézcase en el poder del Espíritu Santo. Recuerde que usted no está solo, usted no está sola, y usted cuenta con su presencia. Y finalmente, pídale a Dios que le perdone de cualquier tipo de orgullo que esté guardando usted en su corazón. Pídale al Señor que usted pueda reflejar su gloria con todos sus actos, con todos sus pensamientos y con todos sus sentimientos. Y aprenda a descansar en la justicia de Cristo. Bendiciones.
Es nuestra oración que este estudio haya sido de edificación para su vida y le anime a seguir en obediencia a Dios. Reforzando tu fe es producido por Ministerios Beth Asar Shalom. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos a reforzandotufe.org.